Cuando la nueva duquesa entró del brazo de su marido en el gran salón de los Valcárcel, más de 80 personas dejaron de hablar a la vez. No fue por un escándalo. No fue por una caída. No fue porque ella llevara diamantes. Fue por algo mucho más extraño. La hija pobre de un maestro de pueblo, la mujer a la que todos esperaban ver perdida, asustada o fuera de lugar, caminó como si aquella sala ya la conociera. Y lo peor para quienes habían hablado de ella a sus espaldas fue esto: no pidió sitio, no buscó aprobación, no intentó deslumbrar a nadie. Simplemente ocupó su lugar. Y en ese mismo instante, muchas personas entendieron algo que les incomodó muchísimo. La casa del duque ya tenía centro. Y ese centro no era quien ellos habían creído. Las lámparas de cristal temblaban con la música. La cera olía a limpio. Las mujeres giraban con vestidos de seda marfil, azul, rosa pálido. Los hombres, alineados contra la pared, hablaban bajito mientras fingían no mirar. Pero todos miraban. Todos querían ver a Cecilia Robles, la mujer con la que el duque de Monteclaro se había casado sin cortejarla, sin visitarla y sin escribirle una sola carta de su puño y letra. Decían que era una muchacha sin fortuna. Decían que no sabría llevar una casa tan grande. Decían que su cuñada, doña Leonor, la haría desaparecer de la vida social en menos de un mes. Decían muchas cosas. Y esa noche, una por una, empezaron a tragárselas. Si te gustan las historias donde una persona cambia su destino sin hacer ruido, sin suplicar y sin rendirse, deja tu like y suscríbete, porque lo que pasó antes de ese baile fue todavía más fuerte. Porque para entender aquella entrada hay que volver atrás. Hay que volver a una mesa, a unas velas, a una silla, y a una humillación que pudo romper a cualquier otra mujer. 11 días antes, Cecilia todavía no conocía bien los pasillos del Palacio de Monteclaro. Había llegado con un solo baúl, un estuche de escritura y una carta de su padre que no quiso abrir. No necesitaba leerla para saber qué decía. Gratitud. Alivio. Alguna frase sobre la providencia. Y, debajo de todo eso, una verdad simple y dura. En casa quedaba una hija menos a la que vestir, educar y alimentar. Su padre, don Eduardo Robles, era maestro en un pueblo pequeño de la provincia de Guadalajara. Tenía 7 hijos, una chaqueta siempre gastada en los codos y una economía tan frágil que cada invierno parecía una cuenta mal hecha. Cecilia había crecido oyendo sumas antes que canciones. ¿Cuánto costaba el carbón? ¿Cuánto pan quedaba para la semana? ¿Cuánto podía ahorrarse si una falda vieja se arreglaba otra vez? Había aprendido latín porque su padre enseñaba a todos por igual. Había aprendido a llevar una casa porque su madre no podía sola con 9 personas y pocos reales. Y había aprendido otra cosa, una que no se enseña en libros. Cuando en una casa falta de todo, el que quiere sobrevivir tiene que aprender a ser útil. El duque no le había pedido matrimonio. Ni siquiera había llamado a la puerta con flores, promesas o palabras bonitas. Había mandado a su administrador legal con un contrato. 14 páginas limpias, exactas, frías. En ella se decía dónde viviría, cuánto recibiría, qué nombre llevaría y qué lugar ocuparía ante la ley. Había títulos. Había cláusulas. Había obligaciones. No había amor. Cecilia leyó aquel documento sola, con la ventana abierta, mientras fuera sonaba el carro del panadero y dentro olía a sopa recalentada. Lo leyó hasta el final. Lo dejó sobre la colcha. Y entendió que, para algunos hombres, casarse no era abrir una vida. Era ordenar un problema. Se casaron en Madrid una mañana de abril, en una iglesia discreta pero elegante donde todo fue correcto y nada fue cálido. El duque, don Álvaro de Monteclaro, habló con voz firme, firmó sin temblar y le ofreció el brazo al salir como quien cumple un gesto necesario. En todo el trayecto hasta el carruaje, y después durante buena parte del camino, solo dijo unas pocas palabras sobre el estado de la carretera entre la capital y la finca. Cecilia respondió con educación. No esperaba más. Lo preocupante no era el silencio. Lo preocupante era que ese silencio parecía haberse instalado en él desde mucho antes de conocerla. El palacio de Monteclaro era inmenso. Piedra vieja, techos altos, retratos de antepasados severos y ventanas que parecían mirar más de lo que dejaban ver. A Cecilia la recibió la señora Felisa, el ama de llaves, porque nadie había pensado en abrir la puerta principal con el cuidado que merece una nueva duquesa. La hicieron entrar por una puerta lateral, sin ceremonia y sin música. Cecilia no pidió explicaciones. Miró la fachada, midió con los ojos el tamaño de la casa y preguntó algo que dejó desconcertada a Felisa, si las chimeneas del ala norte tiraban bien o si daban humo cuando cambiaba el viento. Felisa, que llevaba 20 años en la casa y ya no se sorprendía con facilidad, tardó un segundo en contestar. Dijo la verdad. Dijo que dos chimeneas fallaban desde hacía inviernos. Dijo que el almacén de ropa blanca necesitaba aire. Dijo que el ala este tenía goteras pequeñas cuando llovía fuerte. Cecilia asintió como si estuviera tomando nota de una lista que, por alguna razón, llevaba tiempo esperando recibir. La habitación que le dieron era correcta, pero justa. No era la estancia de una duquesa. Era el tipo de cuarto que se le da a alguien a quien se piensa provisional. Miraba al norte. Tenía cortinas con olor a madera cerrada. La colcha estaba bien extendida, pero el colchón necesitaba darse la vuelta. Cecilia abrió la ventana, pidió sábanas limpias y deshizo la cama ella misma. Luego colocó su baúl junto a la pared, guardó el estuche de escritura sobre el escritorio y fue a buscar la cocina. Allí encontró a Tomasa, la cocinera, y a dos muchachas pelando verduras en silencio. Se sentó, aceptó pan, un poco de caldo y queso curado, y preguntó cuánto tardaban en llegar las provisiones del mercado de Segovia, si el huerto bastaba en verano y si la cuenta del aceite se revisaba cada mes o solo cuando alguien se acordaba. Nadie supo muy bien qué hacer con ella al principio. No parecía una señora caprichosa. Tampoco una pobrecita. Agradecida. No daba órdenes por dar. No sonreía para agradar. Preguntaba para entender. Y eso, en una casa acostumbrada a jerarquías rígidas y silencios viejos, empezaba a ser peligroso. La verdadera prueba llegó en la cena formal del undécimo día. Las velas ya estaban encendidas cuando Cecilia llegó al comedor. Había tantas que la luz parecía una segunda piel sobre la mesa. Cubiertos de plata. Copas alineadas. 12 puestos con cuidado, aunque esa noche solo iban a cenar 5 personas. Cecilia los contó sin querer. Contar la calmaba. Contaba escalones, cuentas, puntadas, velas. Era una costumbre nacida en la infancia, de esas que ayudan a mantener quietas las manos cuando por dentro todo tiembla. Llevaba un vestido color crema, sencillo pero bien cortado, con un encaje fino que su madre había cosido a mano pocos días antes de la boda. Esperó a que alguien le indicara su lugar. Y fue entonces cuando oyó la voz de Doña Leonor. Doña Leonor de Monteclaro estaba sentada a la derecha del puesto principal. Hermosa, firme, impecable. Era la hermana menor del duque y durante 5 años había llevado aquella casa como si fuera suya. No porque quisiera usurpar un puesto, sino porque alguien tenía que hacerlo. Desde la muerte de su madre, había organizado cenas, atendido visitas, vigilado cuentas, sostenido la reputación familiar y evitado que la casa se deshiciera por dentro mientras su hermano se encerraba cada vez más en sus silencios. Había hecho mucho. Lo había hecho bien. Y ahora veía llegar a una desconocida con papeles en regla y título nuevo. Eso no la volvía mala. La volvía temerosa. Su voz no sonó alta. No le hacía falta. Le dijo al administrador de la casa, don Braulio, que Cecilia podía cenar en una mesita lateral si quería, o en sus habitaciones, pero que no se sentara con ellos. Braulio se quedó con la mano sobre el respaldo de la silla destinada a la duquesa y no supo qué hacer. Cecilia tampoco se movió. Había aprendido en la casa de su infancia que quedarse quieta a veces era la forma más segura de no romperse delante de otros. Entonces entró el duque. Álvaro no hizo preguntas. No pidió explicaciones. No repitió la frase de su hermana. Solo cruzó el comedor, llegó hasta la silla y la levantó con las dos manos. No la arrastró. No hizo ruido. La alzó y la llevó hasta su izquierda, junto al puesto principal, donde no había cubierto preparado para ella porque nadie esperaba verla sentada a su lado. Luego apartó la silla unos centímetros y miró a Cecilia por primera vez en toda la noche. No dijo una palabra. No le hacían falta. Aquello no fue ternura. Todavía no. No fue amor. Ni siquiera fue intimidad. Pero fue algo muy importante, un gesto limpio, claro y público. Un límite. Un hasta aquí, dicho sin voz. Cecilia atravesó la habitación, notando el silencio de Leonor detrás, el silencio tenso del personal, el leve crujido del fuego en la chimenea. Se sentó. Puso las manos en el regazo. Y esperó a que sirvieran la cena como si ese sitio siempre hubiera sido suyo. Aquella escena cambió algo. No de golpe. No como un rayo. Más bien como cambia una habitación cuando alguien abre una ventana cerrada desde hace años. El aire todavía es el mismo, pero ya no pesa igual. Los días siguientes fueron tranquilos por fuera y muy intensos por dentro. Cecilia no habló de la silla. No se quejó con nadie. No buscó ganar una batalla en una conversación. Se levantó cada mañana, eligió uno de sus tres vestidos buenos y se dedicó a conocer la casa con la atención con la que una persona estudia un mapa antes de cruzar terreno desconocido. Felisa le enseñó pasillos, despensas, cuartos de ropa, escaleras, el ala poco usada, la biblioteca cerrada, el pequeño despacho donde se guardaban cuentas de provisiones y reparaciones. Cecilia no preguntó por las joyas familiares ni por los retratos. Preguntó por la entrega del carbón, por la humedad sobre el tejado del lado este, por el gasto del verdulero, por cuánto producía el huerto y cuánto se seguía comprando fuera aunque no hiciera falta. Antes del mediodía del segundo día, Felisa ya había cambiado su opinión. Pensó que aquella mujer no había llegado para lucir un apellido. Había llegado para sostener un mundo. Y el personal, que suele entender estas cosas antes que nadie, empezó a girar hacia ella. No de forma descarada. Primero fue una reverencia antes de entrar a una sala. Luego una criada que preguntó a la duquesa si prefería cambiar el orden de la ropa blanca. Después el chico del mercado, que al entregar las hortalizas preguntó si la señora duquesa quería repetir el mismo encargo de la semana anterior. Felisa lo oyó. Leonor también. Eso fue lo que más dolió a Leonor. No la presencia legal de Cecilia. No la firma del matrimonio. Sino el pequeño movimiento de la casa. Esa corriente casi invisible que empuja la atención de todos hacia quien realmente resuelve las cosas. Y ella llevaba años siendo esa persona. Álvaro, por su parte, seguía siendo difícil de leer. Salía temprano a caballo. Revisaba asuntos de la finca con Braulio. Comía muchas veces en su despacho. Y aparecía en la cena con la puntualidad de un hombre convencido de que estar presente físicamente ya cuenta como cumplir. Hablaba poco. Miraba más de lo que parecía. Y Cecilia empezó a notar algo. Cada vez que Felisa le exponía un problema y ella daba una solución práctica, el duque escuchaba aunque no interviniera. Una noche le preguntó si ya había escrito a su familia. Otra le comentó que el cordero estaba mejor que la semana anterior. A simple vista aquello parecía casi nada. Pero Cecilia venía de una casa donde se aprendía a medir el valor de las cosas pequeñas. Sabía reconocer cuando un hombre calla por frialdad y cuando calla porque todavía no sabe hablar de otro modo. 3 semanas después de la cena de la silla, llegó una visita que nadie deseaba y todo el mundo esperaba. La condesa de Almenar, gran amiga de Leonor y mejor coleccionista de rumores de media provincia. Entró con perfume fuerte, sonrisa educada y ojos de quien ya trae un juicio hecho desde casa. La recibieron en el salón principal. Tomó té. Miró a Cecilia con esa curiosidad que no busca conocer, sino confirmar prejuicios. Le preguntó si el palacio no le parecía demasiado grande para alguien criada en una casa de maestro. Cecilia respondió que lo encontraba muy bien cuidado y que Felisa hacía un trabajo excelente. La condesa probó otro camino. Preguntó por su educación, por sus talentos, por si tocaba el piano, por si pintaba, por si hablaba francés. Cecilia contestó con verdad y sin adornos. No tocaba ningún instrumento con soltura. Dibujaba mal. Leía francés bastante bien. Sabía latín porque su padre se lo había enseñado igual que a sus hermanos. Y había llevado las cuentas de una casa de 9 personas con un dinero que no alcanzaría ni para las velas de Monteclaro en un trimestre. La condesa sonrió con ese tipo de sonrisa que intenta empequeñecer lo que no entiende. Cecilia le sirvió más té y no cayó en la trampa de justificarse. Cuando la visita se marchó, el salón quedó en silencio. Cecilia se quedó unos minutos mirando el fuego. No lloró. No se quejó. Pero entendió algo importante. La guerra abierta cansa menos que la mirada elegante de quien te cree inferior. Y aún así, estaba decidida a no ceder terreno. El domingo siguiente, durante la cena, Álvaro anunció que tendría que viajar a Madrid por asuntos de las Cortes. Un tema sobre fincas y cerramientos se debatiría allí y su presencia era necesaria. Se iría el martes y volvería el viernes. Lo dijo mirando al plato, como si informara del tiempo. Entonces Leonor preguntó si debía escribir a la condesa de Almenar para confirmar la cena del jueves. Álvaro levantó la vista. ¿Qué cena? Leonor respondió con naturalidad ensayada. Explicó que había organizado una velada para 8 invitados. Los Almenar, los Paredes, don Guillermo Lara y su hija. Cecilia siguió cenando sin mostrar sorpresa, aunque no sabía nada de aquello. Nadie le había dicho una palabra. Leonor añadió algo más. Preguntó si ella actuaría como anfitriona, como siempre. Y ahí llegó otro de esos momentos pequeños que cambian una casa. Álvaro miró a Cecilia. Cecilia le devolvió la mirada sin reproche, sin petición, sin ruego. Solo esperó. Su dignidad estaba tan quieta que obligaba a los demás a mirar mejor. Y entonces él dijo que la anfitriona sería la duquesa, que era su casa. Leonor dejó de mover la cuchara. Si esta historia ya te tiene con el corazón apretado, suscríbete y deja tu like, porque la noche de esa cena iba a decidir mucho más que un menú. Iba a decidir quién llevaba de verdad el pulso de Monteclaro. Cecilia aceptó el reto con la serenidad de quien lleva años preparando comidas para una familia grande y sabe que una mesa bien pensada puede ordenar más cosas que un discurso. Habló con Felisa sobre la lista de invitados, con Tomasa sobre el ritmo de los platos, con Braulio sobre el orden de los asientos. Eligió sopa blanca, pato asado, espárragos del huerto y natillas ligeras con fruta para el final. Escogió flores bajas, sin exceso, para que nadie tuviera que alzar la voz por encima de un ramo enorme. Colocó a la condesa lo bastante cerca de la cabecera para que entendiera el mensaje y lo bastante lejos para que no se confundiera el centro de la mesa. Llevó un vestido de seda azul claro que había sido de su madre. No era nuevo. Ni siquiera era perfecto. El color se había gastado un poco en los hombros, donde durante años había recibido la luz de una ventana. Pero le sentaba bien. Y Cecilia nunca había necesitado que una prenda hiciera el trabajo que ella misma sabía hacer. Bajó a recibir a los invitados en la puerta con una calma tan limpia que hasta la condesa de Almenar comprendió, nada más verla allí, que el equilibrio había cambiado. Esa noche, las conversaciones no se cayeron. Cecilia las sostuvo. Hizo preguntas buenas, no preguntas vacías. Habló con don Guillermo sobre drenaje de tierras y acequias como si aquello fuera tan interesante como un baile, y para él lo fue, porque pocas personas escuchan de verdad cuando un hombre mayor habla de su finca. Preguntó a la señora Paredes por un broche heredado sin hacerla sentir examinada. Dio a cada persona justo el espacio necesario para brillar un poco sin dejar que nadie dominara la noche. No hubo escándalo. No hubo aplausos. Pero al terminar la cena, todos sabían lo mismo. La nueva duquesa no había sobrevivido la prueba. La había superado. Álvaro regresó de Madrid el viernes por la tarde. Notó el cambio en cosas que no sabría explicar del todo. La entrada olía a cera de abeja y rosas frescas. El salón principal parecía más cálido aunque tenía menos adornos. El silencio de la casa ya no era un vacío triste. Era reposo. Encontró a Cecilia en la biblioteca, leyendo junto a una ventana. La luz del atardecer le caía sobre las manos. Ella cerró el libro y dijo con sencillez que la cena había salido bien y que Felisa tenía las cuentas. Él se quedó un segundo más de lo necesario en la puerta. Luego le dio las gracias. Fue la primera vez que le agradeció algo. Y desde ahí empezó otra etapa. No fue un vuelco repentino. Fue una suma. Álvaro comenzó a aparecer con más frecuencia en las comidas. Hizo preguntas reales. Quiso saber por la infancia de Cecilia, por sus hermanos, por cómo veía el estado de las casas de los arrendatarios. Ella respondía con claridad. Si no estaba de acuerdo con una decisión, lo decía sin herir, pero sin esconderse. Una vez le explicó por qué convenía cambiar el uso de un prado del sur y dejarlo descansar una temporada. Él la escuchó, pensó y al día siguiente dijo a Braulio que se hiciera como ella había sugerido. Leonor veía todo esto. Veía a su hermano inclinarse un poco hacia Cecilia cuando hablaba. Veía que, de vez en cuando, hasta sonreía. Y esa visión le tocó el miedo más profundo. Porque Leonor no era una villana. Era una mujer de 27 años que había sostenido una casa entera para no caer ella misma. Había sido útil, necesaria, central. ¿Y si dejaba de serlo? ¿Qué quedaba entonces? ¿Una hermana sin marido, sin casa propia y sin función? Para algunas personas, ese pensamiento pesa más que la soledad. Cecilia lo entendió antes que Álvaro. Lo entendió porque había crecido en una casa donde 7 hijos se repartían cosas que nunca bastaban. Sabía leer la aritmética del miedo. Sabía lo que pasa cuando una persona mide su valor solo por el trabajo que hace para que otros no se derrumben. Así que una tarde de mayo fue a ver a Leonor. Llamó a la puerta, esperó permiso y entró. Leonor estaba escribiendo. No levantó la pluma enseguida. Cecilia no dio rodeos. Le dijo que nunca pediría que la echaran de Monteclaro. Que, creyera lo que creyera de ella, creyera al menos eso. Leonor contestó que, como duquesa, podía pedir lo que quisiera. Cecilia respondió que poder y querer no son lo mismo. Añadió que Leonor era hermana del duque y que aquella siempre sería su casa también. Leonor, sin suavizar la voz, preguntó entonces algo mucho más hondo: si no había venido a quitarle el puesto, ¿a qué había venido? Cecilia tardó un momento en responder. Miró el escritorio, la tinta, la ventana abierta. Tal vez pensó en su padre, en sus hermanos, en el contrato, en la silla movida aquella noche, en la cantidad de veces que había tenido que aprender un lugar nuevo sin permiso para fallar. Y al final dijo la verdad más simple de todas: había venido a estar a la altura. Nada más. Leonor la miró largo rato. Luego dijo que su madre siempre ponía flores frescas en la entrada. Cecilia contestó que lo sabía, que Felisa se lo había contado. En el rostro de Leonor no apareció una sonrisa, todavía no, pero sí algo que se parecía al cansancio soltando un nudo. A la mañana siguiente bajó a desayunar un poco antes de lo habitual y comentó, como quien no quiere decir mucho y termina diciendo bastante, que ese año los rosales venían especialmente hermosos. Fue la primera paz. El gran baile de verano en casa de los Valcárcel llegó a finales de junio. Fue el primer evento grande al que el duque y la duquesa de Monteclaro asistieron juntos como matrimonio de verdad, no solo sobre el papel. Cecilia encontró sobre la cama, sin nota alguna, un vestido nuevo de seda marfil con una cinta dorada muy fina en el bajo. No hacía falta firma para saber de quién venía. Álvaro seguía siendo un hombre que decía poco y actuaba más. También había dejado dos horquillas de nácar en el tocador. Pequeñas, elegantes, exactas. Cecilia se vistió despacio. No porque dudara, sino porque entendía el peso de esa noche. No iba solo a un baile. Iba a cruzar una puerta delante de gente que la había juzgado antes de oírla hablar. Cuando bajó las escaleras, Álvaro ya la esperaba. No hizo un discurso. No soltó un cumplido largo. Solo le ofreció el brazo y la miró con una atención serena que, unas semanas antes, no había sabido darle. Entraron juntos. Y volvemos al principio. La sala estaba bañada en luz. Había candelabros por todas partes, música de cuerda, abanicos moviéndose como alas pequeñas y un murmullo que iba y venía como agua suave. La gente esperaba ver a una muchacha empequeñecida por el escenario. Pero Cecilia no se empequeñeció. Su rostro no era delicado al estilo que tanto celebraban algunas damas. No parecía una porcelana. Tenía los hombros rectos, la mirada firme y una forma de estar quieta que imponía más que cualquier adorno. Caminó con la seguridad de quien ha pasado media vida entrando en habitaciones donde no era esperada y un día decidió que pertenecer no depende del permiso ajeno. La condesa de Almenar se acercó con una reverencia mucho más sincera que la de semanas atrás. Don Guillermo saludó con verdadero respeto. La joven Clara Lara, tímida hasta para sostener una copa, acabó contándole a Cecilia que pintaba acuarelas y recibió tanta atención amable que después suplicó a su padre poder visitar Monteclaro. Una pareja tras otra, un saludo tras otro, la sala fue aceptando una verdad nueva. La duquesa no era un adorno accidental. Era una mujer sólida. De esas que ordenan un espacio solo con llegar. Leonor estaba allí también, vestida de azul profundo, hermosa como siempre, pero ya no ocupaba el centro con ansiedad. Estaba presente de otra manera. Más libre. Más ligera. En un momento, una señora comentó cerca de ella que su hermano parecía muy tomado por la duquesa. Leonor respondió algo que selló el cambio mejor que cualquier disculpa. Dijo que Cecilia estaba hecha para aquello. Y en su voz no había veneno. Solo reconocimiento. Álvaro bailó con Cecilia una sola vez. Una contradanza tranquila, sin exceso, donde el contacto era breve pero la coordinación lo decía todo. Llevaban dos meses viviendo bajo el mismo techo y, sin darse cuenta, ya habían aprendido el ritmo del otro. Al terminar, él la condujo a un lado de la sala, le acercó una copa y, por fin, habló de lo que había dejado pendiente desde el principio. Le dijo que debía haberle escrito antes de la boda. Cecilia respondió que, en su lugar, había enviado a su representante legal. Y añadió, con una calma que casi hacía sonreír, que el documento había sido muy completo. Él admitió que tendría que haberle escrito él mismo. La miró bajo la luz de las velas. Ella sostuvo la mirada. No había reproche feroz, solo verdad. Entonces Cecilia dijo algo que le abrió una salida digna y sencilla, que ya le estaba escribiendo ahora. No con pluma, sino con actos. No con un discurso, sino estando allí. Álvaro no era un hombre fácil para las sonrisas, pero en su expresión apareció algo parecido al descanso. Como si acabara de encontrar una puerta en una pared que llevaba meses mirando sin entender. Volvieron a casa de noche, en silencio, con Leonor frente a ellos. El carruaje avanzaba entre caminos oscuros, tapias de piedra y alguna luz lejana en una ventana. Cecilia apoyó la cabeza un instante y cerró los ojos. Álvaro la miró sin que ella lo viera. Leonor vio a su hermano mirando a Cecilia. Y, por primera vez, el silencio entre los tres no estaba lleno de tensión. Estaba lleno de cansancio bueno. De ese que llega después de una jornada que, por fin, ha puesto cada pieza en su lugar. Cuando llegaron al palacio, Álvaro la ayudó a bajar. Le sostuvo la mano apenas un segundo más de lo necesario. Dentro, la entrada seguía iluminada. Había rosas blancas y rosa pálido en la mesa del vestíbulo. Olía a cera y verano. Cecilia le dio las buenas noches. Él se las devolvió. Y cuando ella ya subía la escalera, le dijo que el vestido le sentaba muy bien. Cecilia no se volvió, pero en la comisura de la boca apareció una señal mínima, suficiente. Después siguió subiendo. Y Álvaro se quedó un rato abajo, escuchando sus pasos alejarse. Los años siguientes no llegaron como una tormenta. Llegaron como llega la luz de la tarde sobre un campo, poco a poco, cálidos, sin anunciarse. Cecilia tuvo primero una hija, Elena, con la mirada tranquila de su madre y el pelo oscuro de su padre. 2 años después nació un niño, Mateo, tan sereno que Felisa juró que jamás había visto un bebé tan fácil en toda su vida de servicio. La antigua nursery, cerrada desde la infancia de Álvaro y Leonor, volvió a abrirse. Y la casa, que durante tanto tiempo había vivido en una especie de pausa, empezó a llenarse de pasos pequeños, risas en los pasillos y voces que llamaban por la noche sabiendo que alguien acudiría. Felisa reinó en su oficio con la satisfacción privada de quien había acertado desde el segundo día. Braulio siguió ocupándose de la finca, pero cada vez consultaba más a Cecilia sobre reparaciones, contratos, cosechas y estado de las casas de los arrendatarios. El Prado del Sur, cambiado según la sugerencia de ella, dio una cosecha excelente durante varios años seguidos. Un día, en Madrid, otro noble preguntó al duque cómo lo había logrado. Álvaro respondió con 2 palabras. Mi mujer. No dio más explicaciones. No necesitaba darlas. Leonor siguió viviendo en Monteclaro, pero su vida cambió de manera inesperada. Al principio creyó que estaba perdiendo algo. Más tarde entendió que en realidad se estaba soltando de una carga. Ya no tenía que revisar menús ni cuentas ni inventarios ni preocupar su sueño por sábanas, criados o visitas. Empezó a leer por gusto. A aceptar viajes a casa de parientes en Toledo o en Aranjuez sin pensar si la vajilla estaba completa. Enseñó a Elena a tocar el pianoforte y descubrió, para su propia sorpresa, que tenía paciencia. No fue desplazada. Fue liberada. Tardó en admitirlo, pero cuando lo hizo, su rostro cambió. Se volvió menos duro. Menos alerta. Como si por fin dejara de esperar un golpe que ya no iba a llegar. Ella y Cecilia nunca fueron amigas íntimas de confesiones largas y lágrimas compartidas. Lo suyo fue otra cosa, más sobria y quizá más sólida, el respeto de 2 mujeres que se habían medido de verdad y habían dejado de imaginar monstruos donde solo había miedo. Tomaban el té los jueves. Hablaban de los niños. Discutían sobre el jardín. Leonor prefería orden y simetría. Cecilia quería más flores mezcladas, más vida suelta, más abundancia de campo. El jardín acabó siendo mitad una cosa y mitad la otra. Ninguna quedó del todo satisfecha. Las 2, en el fondo, quedaron bastante contentas. Álvaro también cambió. Se había casado porque le aconsejaron que una esposa era necesaria y porque, entre muchas opciones, la hija de un maestro sin fortuna resultaba práctica. Eso fue al principio. Pero, con el tiempo, se encontró compartiendo la vida con una mujer que había dejado de ser una solución y se había convertido en una presencia imprescindible. Nunca fue un hombre de grandes declaraciones. No dijo frases hermosas junto al fuego. No escribió poemas. Demostró lo que sentía de otra manera. Lo demostró buscando a Cecilia con la mirada apenas entraba en una habitación. Lo demostró trayéndole libros de Madrid sin que ella los pidiera. Lo demostró recorriendo el jardín con Elena subida a sus hombros mientras Cecilia los miraba desde la ventana de la biblioteca con una expresión tan íntima que Felisa, al verla una vez, decidió no comentarla jamás con nadie. Y lo demostró también en un gesto diminuto que repetía algunas noches al sentarse a cenar. Apoyaba la mano un instante en el respaldo de la silla de Cecilia antes de ocupar su sitio. Era un eco de aquella primera noche. De aquella silla alzada y colocada a su lado. De aquella decisión muda que había empezado a decirlo todo antes de que ellos mismos supieran lo que estaban construyendo. La silla se quedó allí para siempre, a la izquierda del duque. Nadie volvió a sugerir moverla. Felisa la hacía pulir personalmente una vez por semana, como si cuidara un símbolo que la casa entera entendía. En una tarde de septiembre, muchos años después, Cecilia estaba en la biblioteca con Elena dibujando a un lado y un montón de cuentas domésticas al otro. El sol caía suave por la ventana. Álvaro estaba en Madrid. Leonor había ido unos días a visitar unos primos. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Era el silencio lleno de los hogares verdaderos, esos en los que cada objeto parece conocer su sitio. Entonces Cecilia abrió por fin la carta de su padre. La misma carta que había traído el día de la boda y que había guardado sin leer durante años. La abrió con cuidado. Leyó lo que esperaba, gratitud, alivio, referencias a la bondad de Dios, al honor del enlace, al descanso de saberla colocada. Pero abajo, casi al final, en la letra pequeña y apretada de un hombre que había gastado la vida contando más necesidades que monedas, encontró una frase distinta. Una frase que no esperaba. Su padre escribía que ella siempre había sido la más fuerte de sus hijos, que al final había entendido que no necesitaba preocuparse tanto por ella. Cecilia dobló la carta despacio. La guardó dentro del libro que estaba leyendo. Luego miró a su hija, que dibujaba una casa torpe, un caballo o alguna figura alegre de las que hacen los niños cuando se sienten seguros. Miró la luz, las velas preparadas para la noche, el fuego tranquilo de la chimenea. Y comprendió algo que ya sabía, pero que esa tarde tomó una forma completa dentro de ella. Las casas no se reciben hechas. Se construyen. No se ganan con un título. Se sostienen con presencia. No se conquistan con grandes palabras. Se merecen día a día, con paciencia, con atención, con firmeza. Si alguna vez sentiste que el mundo te miraba como si no fuera suficiente, deja tu like y suscríbete. Porque esta historia no es solo la de una duquesa. Es la de una mujer que llegó a una casa donde nadie había dejado sitio para ella, y terminó convirtiéndose en el lugar al que todos volvían. Años más tarde, cuando Monteclaro ya había vivido inviernos, nacimientos, visitas, cosechas buenas y malas, discusiones pequeñas y domingos de paz, el palacio seguía teniendo el mismo olor a cera, a leña seca y a flores frescas en la entrada. Elena crecía con paso firme. Mateo corría por los pasillos. Leonor tocaba el piano algunas tardes. Braulio seguía revisando cuentas. Felisa mandaba con su autoridad de siempre. Y Álvaro, al volver de Madrid, seguía buscando primero a Cecilia aunque no lo dijera en voz alta. Porque hay personas que entran en una vida como si pidieran permiso. Y hay otras que llegan sin ruido, miran alrededor, entienden lo que falta y empiezan a sostenerlo todo con una fuerza serena. Cecilia fue de esas. No ganó su lugar con escándalo. No respondió a la soberbia con humillación. No necesitó que la salvaran. Se volvió necesaria por su manera de estar, de pensar, de cuidar, de no apartar la vista cuando algo pedía hacerse bien. Y quizá por eso su historia no empezó de verdad el día de la boda, ni el día del baile, ni siquiera la noche en que Álvaro movió aquella silla delante de todos. Empezó mucho antes. Empezó en una casa pequeña de maestro, donde aprendió a contar velas para que no temblaran las manos. Empezó en las cuentas mal cerradas del invierno. Empezó en los vestidos heredados. Empezó en las preguntas que nadie más hacía. Empezó en cada vez que eligió no romperse. Por eso, cuando al fin llegó a Monteclaro, en el fondo no estaba entrando en un lugar ajeno. Estaba llegando al sitio para el que llevaba toda la vida preparándose. Y la casa, que había tardado en entenderlo, acabó entendiéndolo para siempre.